con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos como siempre en Notimundo a la Carta. Hoy, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchos dicen que no tenemos nada que celebrar, pero yo creo que sí. Hay que celebrar que hoy podemos alzar nuestra voz y pedir lo que queremos, que es nada más que igualdad, justicia, respeto, derechos humanos, dignidad, paz, seguridad, inclusión, para que se acabe el silencio justamente y para que se acabe la violencia contra las mujeres. Hay mucho, mucho que hacer todavía, no solas, sino con apoyo de toda la sociedad para sacar adelante a este país, a este mundo tan golpeado por lo que hemos vivido y donde han estado al frente cientos de miles de mujeres. Así les saludamos el día de hoy a cada una de las mujeres y los hombres de este maravilloso país que quieren sacarlo adelante. 13:06. Vamos de inmediato. Primero les cuento qué tengo en entrevistas. Vamos a conversar con Santiago Basabe, él es analista político. Hablaremos sobre los candidatos presidenciales en esta búsqueda de votos que han emprendido para la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril. Y también, por supuesto, vamos a conversar con Cecilia Chacón, ella secretaria de Derechos Humanos, sobre las políticas públicas para conseguir la igualdad tan deseada, la igualdad de género, y sobre todo para generar mayores oportunidades para las mujeres en el país. Aquí empezamos, vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Este miércoles arribarán al país 73.710 dosis de la vacuna contra el COVID-19 correspondientes a la quinta carga de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. El gobierno de Chile dona 20.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus al Ecuador. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República, Lenín Moreno, suscribirá el proyecto de ley orgánica de la economía violeta. Cerca de 700 armas blancas se han requisado dentro del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi desde el pasado 23 de febrero. En lo internacional, en Paraguay, manifestantes exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez. El Papa Francisco se despidió de Irak con una misa multitudinaria ante 10.000 personas en Ebril.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Mediante un comunicado, el Gobierno Nacional informó que este lunes, en conmemoración del Día de la Mujer, el presidente de la República, Lenín Moreno, suscribirá y presentará el proyecto de ley orgánica de economía violeta. Esta política pública es una respuesta positiva que busca minimizar el impacto negativo de la crisis económica que ha afectado a las mujeres y disminuir las brechas que generan desigualdad y discriminación. En Notimundo al Día, Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, manifestó que por efectos colaterales de la pandemia de COVID-19, el Ecuador, en temas relacionados a la igualdad y equidad de género, ha retrocedido por lo menos una década en el transcurso de un año. Indicó que según el Consejo de la Judicatura, en el 2020 se registraron por lo menos 282 femicidios en el país y subrayó que según el INEC, apenas 788,000 mujeres de las más de 3.3 millones que conforman la población ecuatoriana activa mantienen un empleo adecuado.
Que no solamente, digamos, decantando, vamos a Latinoamérica, hay 118 millones de mujeres y niñas en la pobreza, y eso sí lo ha establecido ONU Mujeres. La Organización Internacional del Trabajo ha develado que en nuestra región 13 millones de mujeres han visto desaparecer sus trabajos en este último año, y un promedio de 9 mujeres son asesinadas cada día en la región. La violencia doméstica, por supuesto, en Latinoamérica se incrementó entre un 30 y un 50%. Y el Ecuador no ha sido la excepción a estas estimaciones, Claudia, lastimosamente. Y tenemos cifras alarmantes, como el hecho de que apenas 788,700 mujeres de las 3.3 millones que económicamente somos activas en el país tienen un empleo adecuado.
Con pancartas, pañuelos, tambores y banderas, mujeres de diferentes colectivos sociales se concentraron desde la mañana de este domingo 7 de marzo en las inmediaciones de la Caja del Seguro, en el centro norte de Quito. Desde allí partió una marcha denominada Mujeres en Resistencia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el Ecuador y alzar sus voces de protesta en contra de la violencia y la inequidad. Denunciaron que en lo que va de 2021 se han reportado 21 casos de femicidios en el país. Si nuestras vidas no valen nada, nos declaramos en huelga, permaneceremos en resistencia, indicaba en la convocatoria a la manifestación, que contó con la presencia de aproximadamente 400 personas. Y este miércoles arribará al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito la quinta carga con 73,710 dosis de la farmacéutica Pfizer BioNTech. De esta manera, el gobierno prevé continuar con la fase 1 del plan vacunarse contra el COVID-19. En esta etapa se inoculará al personal de salud de toda la red pública y privada, adultos mayores, miembros de la fuerza pública y bomberos, profesores de todos los niveles, población vulnerable, recolectores de desechos y trabajadores de los sectores estratégicos. Esta semana, el Ejecutivo estima finalizar al 100% la aplicación de la primera dosis al personal sanitario. Con esta intención, el ministro de Salud Pública, Rodolfo Farfán, solicitó las bases de datos de aquellos trabajadores para cruzarlos con la lista de ya vacunados. Esto con el fin de constatar que ningún médico o enfermero apto para recibir la fórmula se haya quedado fuera del proceso. El pedido lo hizo la Federación Nacional de Médicos y la Federación Nacional de Enfermeras. Y el gobierno de Chile donó 20,000 dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac contra el COVID-19 a Ecuador para el plan vacunarse. Así lo confirmó el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter. Según la Secretaría de Comunicación, esta cooperación internacional se enmarca en las excelentes relaciones entre ambas naciones, en la que Chile desea contribuir al acceso equitativo y coordinado de los antígenos que serán destinados a la inoculación del personal sanitario ecuatoriano, de acuerdo con lo establecido. Y en Notimundo Estelar, Jorge Rodríguez, concejal de la ciudad de Guayaquil, manifestó que el documento remitido por el Ministerio de Salud el pasado 5 de marzo, que sostiene que el procedimiento para obtener la autorización de importación de las vacunas consiste en remitir una solicitud formal y una carta oficial del laboratorio que vaya a proveer de dosis, creando, según dijo el concejal, un proceso burocrático.
Lo que hace es aletargar, hacer mucho más burocrático el proceso, un proceso que ya se había adelantado en conversaciones previas con el presidente de la República, dos que tuvieron la alcaldesa y el presidente, y se había dejado expedito, dejado listo el camino para subsanar todos estos temas y poder hacerlo lo antes posible. Para nosotros, para Guayaquil, lo único que falta es que el gobierno entregue por escrito, como se comprometió el presidente, el aval, es decir, es una especie de delegación de competencia para poder importar las vacunas, para que nosotros sigamos avanzando conforme a lo establecido. La mesa, la Comisión General de Vacunación, que funciona en Guayaquil con tres mesas técnicas, la de salud, la mesa logística y la mesa jurídica, uh-huh, están trabajando y tienen todo un protocolo listo, solo a la espera de este aval, de este documento con el que nosotros vamos a contactar nuevamente a las farmacéuticas que ya han comprometido su stock con nosotros y están listos de esta autorización, por así decirlo, del gobierno central.
El procurador y el subprocurador del municipio de Quito, Santiago Jaramillo y Teo Valareso, respectivamente, interpusieron una acusación particular en contra del exsecretario de Salud, Lenny Mantilla, y seis personas más dentro del proceso que se indaga por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar el coronavirus por parte de la Secretaría de Salud del Cabildo Quiteño. Actualmente se encuentran procesadas 14 personas, entre quienes están el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la actual secretaria de Salud, Jimena Barca, el mencionado exsecretario de Salud, Lenny Mantilla, y la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, Linda Huamán, mientras el excandidato presidencial del movimiento Concertación, César Montúfar, anunció que este lunes iba a presentar en la Fiscalía de Pichincha una acusación particular por el mismo delito en contra del alcalde Yunda. Y el sábado pasado, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, señaló que la función ejecutiva y legislativa acordaron la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para revisar el contenido del proyecto de ley para la defensa de la dolarización y mejorar su contenido para que los legisladores puedan aprobarla. Escuchemos.
Los legisladores y el gobierno establecer la conformación de mesas técnicas que puedan revisar el proyecto de ley de defensa de la dolarización y autonomía del Banco Central a fin de que se disipen las dudas e inquietudes que algunos legisladores puedan tener. Con este texto, una vez remitido a la legislatura, podremos obtener los votos necesarios para aprobar este cuerpo legal. Las mesas técnicas estarán conformadas por delegados de los legisladores, que somos parte del CAL, y por supuesto de los jefes de bloque que quieran participar. El trabajo que nos espera en los próximos días es sumamente importante para darle al país tranquilidad y por supuesto una ley que sea en beneficio de todos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 17 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Trece horas con 20 minutos. La campaña electoral para la segunda vuelta comenzará oficialmente el 16 de marzo. A pesar de eso, los candidatos ya adelantaron ofrecimientos a través de sus redes sociales. A pocos días de que los candidatos presidenciales Andrés Arauz y Guillermo Lasso empiecen oficialmente sus campañas, tenemos un interesante análisis.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Santiago Basabe, analista político. ¿Cómo estás, Santiago? Siempre es un gusto. Buenas tardes.
Hola, Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Estamos ya cerca, Santiago, de empezar esa campaña electoral ya para elegir a quien se quede en Carondelet. ¿Cuáles son, según su análisis, las estrategias de captación de votos para las elecciones de segunda vuelta que son este próximo 11 de abril?
Bueno, yo creo que cada uno de los candidatos, el señor Arauz y el señor Lasso, tienen estrategias diferenciadas, ¿no? Los dos parten de una idea común, y es que el porcentaje de votos fuertes de ellos, es decir, de la gente que cree en sus propuestas, es el de primera vuelta. Lo que tienen que recaudar ahora para ganar la presidencia va a ser de aquellas personas que no votaron por ellos, y ahí la cuestión se pone más complicada, porque hay un segmento importante de la población que difícilmente le votaría al señor Lasso y difícilmente le votaría también al señor Arauz. Entonces, en ese contexto, yo creo que las propuestas de los candidatos para llegar a ese segmento específico es un poco más difícil de materializar. Hay otro electorado que le votó al señor Herbas o al señor Iacu Pérez, por ejemplo, pero que podría votar por Arauz o podría votar por Lasso. Creo que ese es el grupo mayoritario, y ahí las propuestas, las ofertas van a ser claves en temas puntuales como la reactivación económica y el empleo, evidentemente, y el tema de la salida del COVID o la forma de salir de forma más ordenada del problema de la pandemia. Creo que esos son dos de los temas claves para este tipo de electorado.
Pero definitivamente entonces las decisiones que se tomen en esta última jornada van a ser determinantes, definitivamente, ¿no? Pero me gustaría ir haciendo un análisis de cada uno. Por ejemplo, en el caso del candidato Guillermo Lasso, todavía se sigue desde sus opositores, pues, como posicionando el tema de que es un banquero, de que lo vinculan con el feriado bancario. También por su parte, la estrategia de Lasso ha sido un poco cambiar su discurso en cuanto a las comunidades LGBTI, a las feministas, a los ecologistas. Un poco por ahí ha ido cambiando, hablando específicamente de Guillermo Lasso. Estos cambios que se han dado en su discurso, incluso pasó de ser muy radical, muy formal, muy tradicional, a ser un tiktokero, ¿no? Entonces, también eso llamó mucho la atención. Pero ¿esto es suficiente para ganar aquellos votos, como usted decía, que son de Iacu posiblemente, o del candidato de la Izquierda Democrática, que también se llevó un buen número de votantes?
Yo no creo que sea suficiente por una razón sencilla, y es que tú puedes decir o hacer muchas cosas. El punto de fondo acá es que la gente te crea, que lo que dices o cómo te comportas sea creíble para la población. Y eso no es una cuestión tan sencilla ni tan fácil de hacer. Entonces, creo que en ese sentido la estrategia del señor Lasso, entiendo por dónde va a capturar qué tipo de electorado, pero me parece que no resulta ser una exposición natural de su discurso. Y cuenta, por otro lado, como tú bien señalabas, con dos elementos que son difícilmente rebatibles en la política, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana. El primero, el hecho de haber pertenecido a la banca. Desafortunadamente, en la región, ser banquero es asumido como que es una actividad ilícita cuando no lo es. Si bien hay banqueros que actúan de esa forma, yo creo que buena parte no son así, independientemente del tema del feriado bancario, desde luego, pero eso en términos electorales afecta y afecta mucho. Y el segundo tema que también se lo ha vinculado y creo que genera efectos es asimilar la candidatura del señor Lasso con el gobierno del señor Moreno. Uh-huh. El gobierno de Moreno es un gobierno que está por salir con uno de los niveles de aceptación más bajos, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Yo creo que ahí hay una afectación importante. En todo caso, vamos a ver qué pasa en estas 2 semanas, 3 semanas que quedan de campaña, pero me parece que la posibilidad de remontar todo este espacio que tiene perdido el señor Lasso se vuelve un poco más complicado. Si a eso le sumas un hecho que yo creo que eso se puede manejar todavía, y es que me parece es una candidatura que la población, el común de los ciudadanos, no la observa como una candidatura del pueblo, como una candidatura popular, uh-huh, como una candidatura del que está al nivel tuyo como votante y como elector, del que somos iguales, por una serie de razones, del tema bancario, entre otras. Entonces yo creo que ahí es el principal foco de trabajo político que le quedará por delante al señor Lasso para ver si es que le alcanzan los votos para ganar la presidencia.
Ahora ya, por el lado, en cambio, de Andrés Arauz, el candidato de la UNES, a él se le ha atacado con el tema este de posibles fondos de la guerrilla de las FARC para su campaña, y que fue una noticia que salió desde Colombia, justamente un análisis periodístico. Con eso se le ha acusado muchísimo también. Vemos que su campaña fue cambiando, su discurso también fue cambiando. En este momento él acaba de regresar de un viaje a Washington, dice que se reunió con el Fondo Monetario Internacional, que va a hacer su mayor esfuerzo por fortalecer la dolarización. También habló de que va a tratar de buscar universidades en Estados Unidos para que vayan a estudiar los jóvenes ecuatorianos. Ese acercamiento hacia temas que muchas veces fueron criticados por ese lado de la izquierda, ¿no? Por el correísmo, justamente esa relación con el Fondo Monetario. Es como que empezaron los dos a tratar de suavizar su discurso y justamente llamar la atención de aquellos que criticaban sus campañas, ¿no? Como le pregunté del otro candidato, ¿es suficiente?
No es suficiente tampoco, pero creo que efectivamente hay una campaña de bajar las tensiones, digámoslo así, uh-huh, de parte del señor Arauz. Estas declaraciones, la visita a Washington, dan cuenta de la necesidad de que los agentes económicos no caigan en nerviosismo, y eso puede la ha intentado al menos desmarcarse en alguna medida, ¿no? Mínima, del expresidente Correa. Uh-huh. No lo puede hacer del todo, porque buena parte de su votación es votación no por él, sino por el expresidente Correa. Entonces, hacer una ruptura abierta es jugarse absolutamente en contra. Pero él, en cambio, juega con un punto en contra que es muy fuerte, y es la votación de rechazo al correísmo, que no es mayoritaria, creo, en el país, pero sí es una población importante que jamás votaría ni por Rafael Correa ni por algún candidato suyo. Frente a ese tipo de electorado, yo creo que la posibilidad de Arauz es muy básica, uh-huh, en realidad. Es muy difícil que la gente le vaya a votar. Pero sí, otra población, pensando en la población del señor Herbas, por ejemplo, en alguna medida, creo que menos, del señor Iacu Pérez, de gente que está más en el sector privado, más en el sector empresarial, que viendo la posición de Arauz y la posibilidad cierta, además, de que llegue a la presidencia, un discurso de este tipo más conciliador, de bajar las tensiones, podría en últimas llevarlos incluso al tomar la decisión de girar del voto de Lasso hacia el señor Arauz.
Pero ¿qué tan difícil es o cómo convencer a ese electorado que votó por Herbas, que en su mayoría era gente joven, gente que está pensando en la necesidad de empleo, gente que está velando por los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de las comunidades LGBTI? ¿Cómo? Porque si bien son muy distintos, tanto el candidato Arauz como el candidato Lasso son de ideologías muy distintas, tienen muchas similitudes en algunas cosas. Por lo por el tema, digamos, de el aborto en caso de violación, los dos están en contra, temas que les interesan a los jóvenes. No han hablado mucho del tema ecológico, ninguno de los dos, que es un tema que le preocupa a los jóvenes. También el tema de los derechos de las mujeres, un montón de temas que ninguno de los dos o ha tratado a fondo o que de cara han dicho que no, que están en contra. Y son temas que realmente le importan a los jóvenes. Y fue ese el electorado que vio en las propuestas de Herbas, pues, su alternativa, ¿no? Y ninguno de los dos tienen esa figura. Entonces, ahí es bien difícil ver para dónde se va a ir ese grupo del electorado, ¿no?
Sí, efectivamente, Gisela, yo concuerdo en eso. Ninguno de los dos tiene una posición aperturista en todos los temas que mencionas. Son más bien el uno de derecha conservadora y el otro de izquierda, pero también conservadora. No hay mayor diferencia ahí. Han hecho intentos por acercarse a esta población que tú mencionas en los temas claves que ya fueron citados, pero nuevamente vuelvo a lo que dije al inicio, ¿en qué medida la gente les cree? Si tú nunca defendiste los derechos de la población LGBTI, por poner un caso, y de un día a otro dices que eres un defensor acérrimo, la gente no te va a creer. Yo tengo la impresión que ahí, de cara a modificar esa percepción ciudadana, quizás en una y otra candidatura, en las dos, sería útil la generación de un tercer actor, es decir, de alguien que no sea Lasso, que no sea Arauz, pero que estén cerca de sus campañas, que pueda empujar el discurso más aperturista en algunos temas, ¿no?
Ese podría ser Herbas. O incluso Yacu, pero bien difícil.
Eventualmente podría ser Herbas, pero hay que recordar que Herbas y la propia Izquierda Democrática dijeron que iban a dejar en libertad a sus votantes, que no iban a tomar partido. En el caso de Yacu Pérez, ha tenido una actitud bastante similar. Entonces, yo creo que no vendrá por un actor de fuera de las candidaturas, sino que podría ser alguien cercano, ¿no? Por decirte algo, se me ocurre ahora decir, si yo gano la presidencia, mi ministro de Medio Ambiente va a ser X persona, que es una persona con una visión más amplia en el tema de la protección de la naturaleza, por ejemplo, o voy a colocar de ministro o de ministra de Educación a tal persona, que es alguien que cree genuinamente en el respeto y la valoración a las diferencias de todo orden, las sexuales entre ellas. Entonces, quizás por ahí yo creo que puedes tener un mayor espacio para convencer a ese electorado, porque decirlo por boca propia, digamos, tanto Lasso como el señor Arauz, tengo las serias dudas de que la gente efectivamente les crea que es un discurso genuino y no un mero interés electoral.
Ahora, ¿cómo? Yo creo que es importantísimo, usted bien ha dicho que tanto Yacu como Herbas se han alejado de la posibilidad de decirle a su gente que apoya a uno u otro candidato, pero ¿no sería responsable también el tratar de hacer acercamientos por el país en una situación tan difícil para justamente evitar que nos vuelva a suceder lo que nos pasó en la primera vuelta, ¿no? En donde tuvimos tantos problemas de credibilidad en cuanto a la votación, no solo por el reclamo del ex candidato Yacu Pérez, sino que era muy legítimo, sino también por todas estas discusiones, ir y venir entre los miembros del Consejo Nacional Electoral, también el contencioso, todo eso también hizo como que la ciudadanía tenga no tenga la transparencia que hubiese querido en esas elecciones. Para que no nos pase lo mismo, ¿no sería lo lógico generar acuerdos y que esos candidatos que tuvieron una votación importante y fuerte, también hablen, formen consensos con uno u otro candidato para tener unas elecciones, digamos, con mayor credibilidad?
Totalmente. O sea, el tema de los grandes acuerdos, de los grandes consensos, es de la deuda de la política ecuatoriana desde el 79, en realidad, no es una cuestión de ahora. Hemos sido incapaces como país y los actores políticos en particular, en este caso, de generar grandes acuerdos respecto a temas específicos, ¿no? Después puedes tener tensiones en los detalles, en cómo hacer las cosas. Pero en esta ocasión ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, la audiencia sabe que hay un acuerdo legislativo ya entre Pachacútic, del señor Yacu Pérez, y la Izquierda Democrática, del señor Herbas, que es un acuerdo antes de que se posesione la Asamblea para hacer oposición al gobierno, independientemente de cuál sea. Da lo mismo que sea Lasso el presidente, da lo mismo que sea Arauz, ellos van a ser oposición. Entonces, mira, asumir una posición de ese tipo antes incluso de que se sepa cómo va a gobernar el nuevo presidente, da cuenta de que lamentablemente en el país todavía no tenemos esa capacidad de los grandes acuerdos, insisto, en la búsqueda de generar una democracia un poquito más estable, y más aún en este proceso electoral donde la credibilidad del Consejo es realmente nula. Y cualquier evento que se pueda suceder durante el día de las elecciones va a ser motivo para que se apele al resultado y hablar de un fraude electoral, que sería muy grave.
¿Y cómo pesa en cada uno de los candidatos el pasado de cada uno de ellos? Hay quienes dicen que pues es una campaña de miedo por los extremos, en ciertos votantes pues que temen volver al pasado por el correísmo, otros que se acuerdan la difícil experiencia del feriado bancario, que se lo vincula también al otro candidato. Son cosas que no necesariamente son muy reales, pero en muchos de los casos están afectando ese pasado, ¿no?
Sí, evidentemente, claro que sí. En el caso del señor Arauz, el discurso, la idea desde la oposición es Arauz es el reflejo de Correa, uh-huh. Por tanto, al no ser un gobierno benefactor para los opositores, hay que votar en contra. Y en el caso del señor Lazo es el feriado bancario. El feriado bancario sucedió hace mucho tiempo. Desafortunadamente para la candidatura de Lazo, eso ha dejado unas secuelas enormes a nivel de desintegración familiar, de migración, de muchísimas cosas. Y eso sigue pesando, había dicho al inicio, esa es una carga extremadamente difícil de llevar, porque, insisto, si bien los jóvenes no vivieron en carne propia como electores, sí lo vivieron uh-huh. en términos familiares, y eso es muy difícil realmente de superar y de resolver. Y en el caso de Arauz, que es un candidato realmente joven, que tuvo una participación discreta, digamos, en el gobierno del señor Correa, fue ministro, pero no era de las voces vivas, de los más visibles del gobierno del señor Correa. Yo creo que se le torna un poquito más fácil poder sobrellevar esta carga, digámoslo así, del pasado correísta, pero
una
evidentemente
carga que también
habrá sectores en los que es
Santiago, una carga que también se relaciona con el tema de la limitación de libertades, ¿no? Y que sí la vivió esta generación.
Sí. El tema con la limitación de libertades es que es un discurso potente, pero en algunos sectores, no en todos, lamentablemente. Es decir, uh-huh. hay sectores del electorado que el tema de libertad de expresión, libertad del periodismo, no afecta.
No se sintieron afectados.
O incluso en alguna medida están de acuerdo en que haya existido coartar las libertades. Incluso yo creo que hay mucho también de eso. Entonces, ese es un discurso que afecta evidentemente a la candidatura de Arauz, pero en determinados sectores socioeconómicos, no en todos, pero hay una gran población en la que más bien el discurso de Arauz, en lo cual le es beneficioso, es en toda la infraestructura, la obra pública desarrollada a partir del gobierno del señor Correa. La votación de Manabí me parece que es la prueba más palpable de eso. Arauz gana con más del 50% en una votación enorme que prácticamente, quizás Correa en la segunda y tercera elección fue el único candidato que ha podido tener esa valoración. Entonces ahí tú ves que la población y el electorado en este caso tiene prioridades distintas. Hay cosas que les interesa más a unos respecto de otros, y eso es que lo que ambos candidatos deberán valorar ahora mismo para ganar la elección.
Y eso hace aún más incierto el futuro electoral que se viene, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que cualquiera de los dos que gane va a ganar con un margen muy pequeñito de votos, va a ser una disputa casi voto a voto, y yo creo que las estrategias de campaña del uno y el otro van a ser claves en estas semanas, porque cualquier desliz, cualquier error puede ser definitivo al final en el momento de la votación mismo.
Hasta el último día las cosas pueden cambiar, pero es importante.
Sí, absolutamente.
Pero es importante que ese triunfo, creo yo, no sea total, porque cada uno de los candidatos, el que gane, pues sepa que hay un grupo del país que no votó por él y por el que tiene que trabajar también, ¿no? Y que no es que absolutamente tiene el poder porque todos los ecuatorianos votamos por esa persona, sino que también sepa en su gobierno que hay gente que no está de acuerdo y para la que también tiene que gobernar.
Totalmente, o sea, yo creo que el mensaje de los países que tienen doble vuelta, como es el caso del Ecuador, es decirle a los finalistas, en este caso Arauz y Lazo, en el caso de Arauz decirle, hay un 30% de personas que están de acuerdo con su posición, el 70% está en desacuerdo.
Exacto.
Y en el caso de Lazo hay un 20% de gente que sigue sus ideas, pero hay un 80% que no está en esa línea. Uh-huh. La segunda vuelta es solamente acumular votos de las otras candidaturas. Entonces, partiendo de unas votaciones reales, digámoslo así, de primera vuelta, yo creo que lo mínimo que se debería esperar de cualquiera de los dos que llegue a la presidencia es apertura y tolerancia con la disidencia y con la opinión en contraria, que es, en cualquiera de los dos casos, la mayoría de la población del país.
Exacto. Yo con eso me quedo. Siempre es un gusto, Santiago, conversar con usted.
Gracias, Gisela. Un placer conversar contigo. Un saludo a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Santiago Basabe, analista político, conversando sobre las elecciones que se nos vienen ya pronto. Y empieza la campaña también este 16 de marzo. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Mundo con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Joan Laporta es electo como nuevo presidente del Barcelona de España. El nuevo titular del Barça regresa al cargo tras 11 años. Laporta obtuvo más del 54.28% de los votos en las elecciones, las cuales contó con una alta participación. Su mandato se extenderá por los próximos 6 años. Antes, entre 2003 y 2010, ya fue presidente del Barcelona. Sin embargo, en esta ocasión logró 30.184 votos, cifra superior a los 27.138 de su primera elección. Laporta derrotó a Víctor Font, que alcanzó 16.679 votos, y Toni Freixa con 4.769. En total sufragaron 55.611 socios, entre los cuales también se registraron 351 votos en blanco y 3.628 votos nulos. Hay que recordar que el equipo no tenía presidente desde finales de octubre, cuando dimitió José María Bartomeu. En su primer periodo, Laporta conquistó un sextete histórico bajo la dirección técnica del catalán Pep Guardiola. Ahora, además del reto futbolístico en donde deberá convencer a Leo Messi de seguir en el equipo, deberá solucionar los problemas económicos, pues el club afronta una deuda de 1.173 millones de euros, de los cuales 730 millones son a corto plazo.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.store.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Llegó UberPass, la única membresía con la que ahorras en viajes con UberX y envíos con UberFlash. Además, tienes pedidos sin costo de envío y promociones exclusivas por Uber Eats. Pruébala ya y disfruta de la membresía sin costo por el primer mes. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en t.uber.com/UberPassS.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine. Con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Cientos de mujeres se unieron a varias marchas a nivel nacional para reclamar y exigir la igualdad de derechos a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy, 8 de marzo. A pesar de las restricciones por la pandemia, las mujeres se reunieron como cada año y marcharon con carteles que pedían sobre todo una mayor participación del Estado en el control de la violencia machista, cuyos índices se han disparado en tiempos de pandemia. También protestaron en contra del desempleo y la brecha salarial que afecta específicamente a las mujeres.
La entrevista a la carta.
Es un gusto poder contar en esta entrevista con Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos. Cecilia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a usted y a todos los amigos y amigas oyentes y que nos ven a través de las redes sociales.
Cecilia, el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Lenín Moreno habló del proyecto de ley orgánica para impulsar el trabajo de la mujer, igualdad de oportunidades en la denominada economía violeta. ¿Cómo pretende esta propuesta, explíquenos por favor, minimizar justamente el impacto negativo de la crisis económica que ha afectado principalmente a las mujeres y aquellas que se encuentran en la situación más vulnerable?
Gisela, como usted bien lo ha mencionado y dando algunas cifras, 23 de cada 100 mujeres en el Ecuador tenemos realmente la oportunidad de contar con algún tipo de empleo fijo, decente y digno, como lo dicen las Naciones Unidas, y esos son los adjetivos que se utiliza, decente y digno. Segundo, también las mujeres tienen el 33% menos acceso a un empleo adecuado que los hombres, esto en nuestro país. La tasa de desempleo ubicó sobre todo a cada 7 de cada 100 mujeres y una tasa menor de 4 puntos porcentuales para los hombres. Es decir, las mujeres tenemos más dificultades de buscar un empleo, de contar con un empleo o de que se nos asigne un empleo de acuerdo a nuestras capacidades, fortalezas y competencias. Y sobre todo las mujeres en el mundo actual, en nuestro país, estamos en diferentes ramas de actividades, sobre todo en el sector agrícola. Nuestra mano de obra es el 30% de nuestras posibilidades de atención en el sector agrícola. En el comercio, el 23.76% y las actividades de alojamiento y servicios de comida, casi el 10%. Y no se diga en la industria manufacturera con el 7.71%, y siendo maestras o en la enseñanza de educación superior, 6 de cada 100 mujeres nos encontramos en este espacio. No se diga también en la primera línea, en los servicios de salud, el 60% de mujeres. Uh-huh. Y de este tanto por ciento que hemos señalado, 27 de cada 100 mujeres somos exclusivamente jefas de hogar. ¿Qué significa esto? Que es nuestro salario, nuestro honorario, nuestro trabajo, el único que sustenta la familia, el hogar, la educación, la salud, la vivienda, la vestimenta, todo lo que significa el bienestar común de una familia, el 27% lo llevamos exclusivamente como cabezas de hogar las mujeres. Con todas estas cifras y lo que usted también ha dicho, agravadas en la pandemia, agravadas y recrudecidas por el confinamiento y la emergencia sanitaria y también las posibilidades de austeridad económicas en nuestro país y en el mundo, es necesario que las políticas públicas se vayan condicionando a ajustar también al Estado de forma positiva, y digo ajustar porque necesita pensarlo desde esta desde este 50% más uno de mujeres que también estamos en el sector productivo de nuestro país. Uh-huh. Aproximadamente 3,5 millones de mujeres somos parte de la actividad económicamente productiva de nuestro país, es decir, estamos en la edad de producir, de crear, de innovar, de dar todo nuestro contingente, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y capacidades están a flote de este 3,5 millones de mujeres en todo el Ecuador. Por lo tanto, esta política pública y la propuesta del proyecto de ley que ha sido el día de hoy entregado en un evento con el presidente Lenín Moreno, los ministros de Estado a la Asamblea Nacional con la participación del presidente César Lizardo, presidente de la Asamblea Nacional, dice mucho de la voluntad política de asentar algunos elementos sustanciales, como por ejemplo atacar a la reducción de prácticas discriminatorias, que también implica reformas al Código de Trabajo, brindar facilidades para la condición de maternidad, no solo para las mujeres, sino también de una paternidad adecuada y responsable para los hombres. Promover, por ejemplo, también la paridad en los espacios laborales, y esto significa igualdad de salario a iguales condiciones de trabajo y espacios también de dirección, donde las mujeres podemos dar toda nuestra capacidad en este espacio, ¿no? Implica también que llevemos adelante un conjunto de acciones en el ámbito laboral para construir una política de largo plazo. Esta no es una política pública del gobierno, y eso hay que destacarlo. Es una política pública de Estado, así como la economía violeta es una política de Estado. Eso significa que tiene que saltar el momento actual de transición política electoral, y sea cual sea el presidente que elijamos los ecuatorianos y ecuatorianas, tiene que fijar una política pública,
Cecilia,
para el acceso laboral.
Para lograr eso, así sea una política pública del Estado en sí, se necesita también un cambio de mentalidad, ¿no? Porque sobre todo, no solo en Ecuador, sino en toda la región, en América Latina, las mujeres son muy pocas las que ocupan esos cargos de tomas de decisiones, no solo en los estados, sino también en las empresas, ¿no? Mayoritariamente están los hombres en los cargos de decisiones, no por falta de capacidad, sino justamente por una mentalidad equivocada, tal vez, ¿no? Porque las mujeres tal vez nos quedamos embarazadas y podemos perjudicar, según algunas empresas piensan, con ese periodo, como somos madres y tenemos esa ocupación a la que nos dedicamos mucho también, y que eso podría afectar el desarrollo laboral de la mujer dentro de una empresa o incluso dentro de un estado. Y es eso lo que hay que cambiar, ¿no? Esa mentalidad que tenemos en Latinoamérica. Porque además de que la mujer gana menos que el hombre haciendo el mismo trabajo, tampoco es tomada en cuenta para esos cargos de toma de decisiones. ¿Cómo este proyecto busca trabajar justamente en cambiar ese modo de ver a la empresa, a la industria, al mercado laboral?
Hay un costo que no se ha visto, Gisela, y es el costo altísimo que pagan las empresas por violencia intrafamiliar y basada en género de las mujeres. Hay un estudio de la Universidad San Martín de Perú, conjuntamente con la Cooperación Técnica Alemana, justo para América Latina, donde se evidencia que las empresas privadas de cualquier tamaño pierden anualmente más de $341 mil millones por objeto de la violencia de género contra las mujeres. Esto significa que, debido a las agresiones a una mujer tiene que pedir permiso en su trabajo, tiene que guardar reposo por su salud, tiene que pagar hospitalización, un seguro médico cuando no tiene posibilidades de estar en el servicio de salud público. Es decir, los costos son mucho más altos y está probado que cuando una mujer está en los espacios de dirección, coincide que hay un doble esfuerzo en el trabajo, existe transparencia, existe liderazgo, existe capacidad. Sin duda, las mujeres en nuestro país, quienes ya tienen, cuentan con esta experiencia, pueden hablar de muy buenas prácticas, y además que esta experiencia se riega absolutamente en el marco de toda la vamos a decir, del ecosistema laboral y del ecosistema empresarial. Entonces, es muy buen negocio tener a mujeres, vamos a decirlo así, liderando procesos y liderando, gerenciando también empresas. Y en el sector público, no se diga, hay liderazgo en el sector público y sabemos que podemos avanzar, que tenemos capacidad para hacerlo y que necesitamos alejarnos de estos paradigmas del no se puede, no quiero, no tengo, no sé. Creo que son los elementos primordiales. Y en segundo lugar, creo que la primera política pública de género es haber contado con la paridad de mujeres en las vicepresidencias. Es decir, eso también habla de la decisión y de la intención de que los gobernantes quieran hacer una política pública seria con las mujeres. Y luego ya se va a ver impreso en la transición. El Estado ecuatoriano va a dejar sobre todo una transición ordenada y organizada con perspectiva de género, donde se han definido también las prioridades como la política pública de economía violeta, la presentación de esta ley. Estamos dejando instrumentos que, como en una casa, son las columnas vertebrales, son los cimientos para que se pueda seguir dando esta institucionalidad también en el marco de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia, Gisela.
Justamente, hablando sobre el tema, el día de hoy en nuestro noticiero de la mañana, Notimundo al Día, Sibel Martínez, que es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, dijo que por efectos colaterales de la pandemia de COVID-19, el Ecuador, en temas relacionados a la igualdad y la equidad de género, ha retrocedido por lo menos una década en el transcurso de un año. ¿Hemos retrocedido en derechos a la mujer, en equidad de género? ¿Hemos retrocedido tanto?
Por supuesto que sí, hay que reconocerlo. El Estado ecuatoriano y 173 países en el mundo han visto limitados el acceso a los derechos, especialmente los de salud, los de educación. Se siente, lo vemos, lo palpamos. Y que obviamente la pandemia, como efecto colateral, promueve la feminización de la pobreza. ¿Qué significa la feminización de la pobreza? Basta ver el bono de desarrollo humano antes de COVID-19, aproximadamente 1 millón de personas en el Ecuador tenían el bono de desarrollo humano. Después y durante COVID-19, este bono subió a 500,000 de personas más a ser subsidiadas por este bono de manera ocasional y limitada. Entonces ya no hablamos de 1 millón, estamos hablando de 1,5 millones. Y el gran número de bonos que se imprime por esta condición difícil es exclusivamente para mujeres. Entonces vemos una feminización de la pobreza. Ya las Naciones Unidas ha dicho que no va a ser posible alcanzar los objetivos del milenio a través de los objetivos de desarrollo sostenible planteados para el 2030, que ha tenido un alto costo pandemia, no solo en limitar servicios, sino también en recuperar los servicios, y lo estamos sintiendo en el país como el tema de educación orientado a niños, niñas, adolescentes, y sobre todo el abandono muchas veces de las aulas, especialmente de las mujeres universitarias. Pues por supuesto que hemos retrocedido, pero esto no significa que nos hayamos quedado solo pensando en que retrocedimos. Por eso la política pública tiene que ir de avanzada frente a estos elementos colaterales que nos trae la pandemia, que nos trae la austeridad económica. También ha habido iniciativas y ha habido la posibilidad certera de que la política pública tiene que accionarse ahora, en este momento, y tiene que tener sobre todo un trabajo más de largo plazo, tiene que ser hacia adelante, no solamente
y sobre todo
por ahora.
En el tema económico, en el tema del empleo, porque el empleo en la mujer es básico para que la mujer se libere de otras presiones, como es el hecho del machismo, por ejemplo. Una mujer que no tiene un empleo digno, un empleo seguro, es más vulnerable a que sea sometida por un hombre violento, porque obviamente al no tener a dónde ir, al no tener un trabajo y ser independiente, eso ayuda a que te mantengas en silencio cuando tienes un hombre al lado que te golpea, que te maltrata y que sabes que no tienes a dónde más ir, ¿no? Cuando una mujer tiene empleo y tiene independencia económica, es más fácil denunciar a tu agresor, a tu pareja, cuando es abusivo. Por eso es tan importante el tema económico en el tema de género, ¿no?
El tema económico, no solo como acceso a un recurso que permita un emprendimiento, sino la sostenibilidad del proyecto de vida de las mujeres, Gisela. Como usted lo ha dicho, muchos proyectos de vida de las mujeres se ven truncados, limitados, porque ahora están viviendo 24/7 con el agresor, con el abusador, con el maltratador. Al mismo tiempo, se vuelven el único referente económico de la familia, es decir, dice, no puedo salir, no puedo conseguir trabajo, me tengo que aguantar porque tengo que dar de comer a 2, 3, 4, 5 bocas adicionales, que significan niños y niñas en situación de escolaridad, y que obviamente esas decisiones tienen un altísimo costo. Quedarse con el agresor al lado, continuar con el círculo de la vivencia, de violencia, limitar su proyecto de vida, y obviamente replica estos escenarios de violencia con niños y niñas. Y el futuro de esos niños y niñas también puede implicar volver a vivir el círculo de violencia, porque los niños no conocen otra forma más sana de convivir. Entonces es más fácil que ese escenario se vuelva a repetir. Cuando una mujer garantiza su ingreso económico, no solo que decide por ella, sino que decide por salud, decide por educación, decide por garantizar la vivienda, los víveres, la alimentación adecuada y correcta, pero sobre todo decide por cambiar un modelo de vida, un modelo de vida que hoy por hoy lo hemos comprobado, Giselle, y este ha sido un camino también de mucho aprendizaje y sensibilización. Uh-huh. ¿Cuántas madres en condición de pandemia nos decían, es que no puedo avisar a nadie, porque si aviso me pega, me maltrata?
Si me voy, no tengo que comer, ¿qué hago?
O me manda a la calle, ¿dónde me voy?
Por eso es tan importante.
Muchas de las mujeres no tienen dónde irse, absolutamente, prefieren quedarse con ese agresor que resulta
y callar,
que viene a ser una cadena muy, muy pesada.
Me duele en este día saber que hemos retrocedido en derechos y en igualdad de género con la pandemia. Pero bueno, no hay que perder la esperanza, hay que seguir trabajando. Yo le agradezco a usted por todo lo que sé que ha hecho por las mujeres desde su cargo. Muchísimas gracias, Cecilia, siempre por aceptar nuestras entrevistas.
Gracias, Gisela. A usted quiero ser sobre todo una mujer fuerte, valiente, pero también tengo optimismo en que nuestro país tiene la oportunidad de tomar decisiones con seguridad para el beneficio de todos y todas, y eso es lo que ha hecho hoy el presidente, tomar la iniciativa para presentar la ley de economía violeta como un espacio de decisión también.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Cerca de 250 armas blancas y más de 110 objetos contundentes fueron entregados de manera voluntaria por parte de los reos de los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad dentro del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Desde que se registraron los violentos enfrentamientos que dejaron como saldo 8 reos asesinados el pasado 23 de febrero, en esta cárcel se han decomisado cerca de 700 armas blancas en distintas requisas dentro de la celda.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En Paraguay, centenares de personas se concentraron este domingo en los alrededores de la residencia presidencial para decidir para pedir por tercer día consecutivo la renuncia de Mario Abdo Benítez, criticado por su gestión en la pandemia y el colapso de un sistema sanitario con falta de insumos y medicinas para atender a la población en la manifestación que coincide con el primer año de la detección del caso de COVID-19 en el país. Se exhiben pancartas exigiendo la dimisión del primer mandatario y del gobernante del Partido Colorado. Además, denuncian algunos de los escándalos de corrupción que se han registrado durante su gestión. El Papa Francisco se despidió este sábado de Irak después de 3 días de visita con una misa multitudinaria ante 10.000 personas en Erbil, la capital de Kurdistán, en la que pidió unidad para un futuro de paz en la nación islámica. El pontífice pidió en sus oraciones por el territorio al que se refirió como un amado país y en particular por los miembros de las distintas comunidades religiosas. El sumo sacerdote regresará este lunes a Roma, luego de recorrer 6 ciudades iraquíes en 3 días. Aquí concluimos con la información en Notimundo a la Carta. Gracias por su amable sintonía y tenga una muy buena tarde. Si quiere mantenerse informado, por favor síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo.
Gracias por su sintonía esta tarde.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.